Buenos días, bendiciones a todos de aquí, desde Por la Mar, Isla de Margarita, con el Ministerio de la Restauración de Sion. Esta vez vamos a estar hablando de varios tópicos que nos interesan a todos, nos deben interesar a todos como hijos de Dios. Uno de ellos, ¿verdad?, es lo que llaman el hijo de perdición. ¿Qué es el hijo de perdición? Juan capítulo 17 establece lo siguiente. Juan capítulo 17, versículo 12, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Bueno, hermanos, hay muchas verdades que hoy en día en la iglesia están veladas, están como ciegas a la vista de muchos hijos de Dios, ya que en la obra de Dios se va manifestando de gloria en gloria, o digamos de nivel, de profundidad, de conocimiento de Dios, en un mayor nivel, así hasta que el día sea perfecto, como lo dice el salmista, que la gloria de Jehová va en aumento hasta que el día es perfecto. Bueno, la aurora de Jehová, es como la aurora del día, que va en aumento, la luz va aumentando hasta que el día es perfecto. La iglesia, nosotros, ¿verdad?, fuimos llamados, como dice la Escritura, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito de Dios para todos nosotros. Hoy estamos abiertos, según el Espíritu nos dé para ministrar, ¿verdad? Estamos hablando libremente, en vivo para ustedes, para muchas personas, como igualmente para la iglesia. Entonces, vemos que Jesús mismo dijo que mientras Él estuvo en el mundo, donde allí podemos ver varias cosas, cuando estuve en el mundo, y estaba hablando Juan 17, supuestamente Él estaba aquí en la tierra, aquí hablando en la tierra, con sus discípulos, Juan 17, en la oración esa majestuosa de la gloria de Dios. Bueno, allí mismo dice, cuando estuve en el mundo, ¿verdad? Yo anduve con ellos y los guardé a todos los que Él me había dado. Y dice que los guardó en su nombre, a los que me diste, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Ahora, este hijo de perdición, muchos están cuestionando en sus mentes, ¿quién será? Resulta que el conocimiento de Dios, que va de gloria en gloria, nos ha dado una visión mucho más amplia de quién es el hijo de perdición, o qué es el hijo de perdición. Lo vamos a resumir en pocas palabras. El hijo de perdición es, aunque a usted le suene un poco extraño, es el primer Adán. El primer Adán, el cual cayó desde el principio, y trajo como consecuencia la perdición momentánea de toda la creación. Este hijo de perdición, ¿verdad?, está operando en este mundo desde la caída. Es un, digamos, un ser que se creó cuando, en el momento en que Adán pecó, y se creó como un hombre, un hombre desterrado de la gloria de Dios. Como lo dice, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, este hijo de perdición son los que están fuera del reino de los cielos, que están ajenos a la ciudadanía de los cielos por no haber nacido de nuevo. Eso lo vemos en Efesios capítulo 2, cuando el Señor dice que en otro tiempo, anduvimos, ¿verdad? Y éramos por naturaleza hijos de ira. Efesios capítulo 2 lo explica claramente, que en un tiempo pasado, ¿verdad?, dice la Escritura, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Bueno, hermano, aquí podemos ver que los tiempos del Señor, los tiempos del Hijo de Dios y su ministerio, no son los tiempos de los hombres. Por supuesto, Jesús es el Alfa y el Omega y el principio y el fin. Hablamos de un ser que es eterno y el cual nos fue dado como garantía de restauración a todos nosotros. Y gracias por Él, y gracias a Él, tenemos herencia en los santos. Y Él tiene herencia en los santos y nosotros tenemos herencia en Él. Gracias a Él. Y por Él vivimos y por Él somos. Ahora, hay que estar claros en cuanto al Hijo de Perdición, quién es, y es en donde opera el misterio de la iniquidad, que se refiere el capítulo de Primera de Tesalonicenses, hablando del Hijo de Perdición. Claro, muchos ahorita, por el conocimiento o la letra, digamos la letra doctrinal de Babilonia y de sus denominaciones, y podrán dar una interpretación al Hijo de Perdición como una persona individual, una persona X, el anticristo, como lo quieran llamar. Pero eso es falta de conocimiento de la naturaleza de las cosas de Dios, ¿verdad? Y cómo opera el misterio de la iniquidad. Esto es un misterio que va siendo manifestado y va siendo revelado a medida que el Hijo de Dios o los hijos de Dios se les va revelando el misterio de la verdad. Así como la luz, cuando va alumbrando, las tinieblas van quedando separadas, ¿verdad? Y se separa la luz de las tinieblas. Dios también opera de la misma manera a medida que se manifiesta el misterio de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En unos opera para gloria y en otros para perdición. Ahora, ¿pero quién es este Hijo de Perdición? ¿Quién es el Hijo de Perdición? Es el único que se perdió, dice la Escritura. Bueno, también vamos a hablar un poquito, porque hay que ir quitando las tinieblas sobre la palabra de Dios. En Romanos encontramos, ¿verdad?, que por la obediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos justos. Y allí entra lo grandioso del misterio de los cielos y lo grande de la victoria que tenemos en los cielos gracias a Cristo. Porque allí el Hijo de Perdición no tiene nada que ver. El Hijo de Perdición, ¿verdad?, como dice la Escritura, las primeras cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Hablamos de una nueva creación. Dios te recreó. Y todas las cosas son hechas nuevas. Nuevas para ti, hermano. Nuevas para aquel que conoce el día, o nació del día, por ser salvo y haber nacido de nuevo del Espíritu de vida y revelación que el Señor nos ha dado, su propio Espíritu de conocimiento, por medio del cual podemos confesar, alabar y reconocer que Cristo es la verdad. Ese Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad, esa naturaleza, ese Espíritu, gracias a Él, tenemos el conocimiento de Dios. Si no, no conociéramos a Dios. De allí donde vienen las doctrinas de los hombres que vienen, ¿verdad?, de leer las Escrituras, digamos, como cualquier persona que se ponga a leer las Escrituras y saca sus propias conjeturas acerca de lo que las Escrituras quieren decir. Eso no, usted puede ser una persona estudiosa de las Escrituras, puede haber estudiado el hebreo, por ejemplo, el Papa. Yo creo que persona más elocuente en cuanto al conocimiento de la escritura, como el Papa no debe haber en este mundo, en cuanto al hebreo, en cuanto a lo que dice cada versículo en el hebreo, etcétera. Pero su interpretación es de la mente de la naturaleza del hijo de perdición. ¿Por qué digo que es la naturaleza del hijo de perdición? Porque viene de la mente de los hombres no regenerada, no nacida de nuevo, ajena a la naturaleza del Espíritu de Dios. Entonces, la diferencia entre nosotros y esas personas que están dentro del hijo de perdición es que hemos nacido del Espíritu de Dios. Gracias a la salvación, habrá recibido a Cristo, porque Jesucristo, el regalo que da a los hombres, es que por medio de Él, las personas pueden recibir la salvación gratuitamente solo por la fe, y nacer de nuevo, y ser recreados. Porque Dios ya estuvo desde antes de los cielos, en su mente, destruir al hijo de perdición en la cruz. Y luego de destruir al hijo de perdición, hacer todas las cosas nuevas con una nueva generación de hombres, de hijos, que son los hijos de Dios. Ya no hablamos de hijos de Adán, ya no hablamos de hijos del primer Adán, sino hablamos de los hijos de Dios. Y es allí donde usted debe estar claro, en cuanto al plan de Dios, de dónde estamos nosotros y dónde están los del hijo de la perdición. En otras palabras, es una cuestión de naturaleza. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no tiene el reino de Dios, ni lo puede ver, ni lo puede palpar, está ajeno. En otras palabras, es lo que dice un muerto. Dejad que los muertos entierren a sus muertos, dijo el Señor una vez. Porque una persona que no tiene la vista de Dios o el conocimiento de Dios por el nuevo nacimiento, por esa vida que nació al recibir la salvación, no puede ver el reino de Dios y está ajeno a la ciudadanía de Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a la luz admirable. Esas virtudes son las de Cristo, el hombre que con su palabra y solo con desearlo paraba una tormenta, el hombre con solo desearlo o decretarlo le obedecía cualquier cosa. Me refiero por lo menos la higuera, que le dijo sécate y se secó. Esas virtudes involucran la sanidad completa, cuerpo, alma y espíritu del ser, del hombre. ¿Cómo cuerpo, alma y espíritu? Bueno, al nacer de nuevo, Dios recreó un nuevo hombre con una nueva alma y un nuevo espíritu. Y por ende, un nuevo cuerpo también, gracias a Él mismo, por su resurrección. No hablamos de nuestra resurrección, sino de la de Él. Si usted lee, hermanos, en Efesios 2, usted podrá ver que resucitamos, ¿verdad? Y estamos sentados en lugares celestiales gracias a Jesucristo, no a nosotros. No hay nada que usted pueda hacer para lograr eso. Eso lo hizo Él. Y con su naturaleza, su espíritu, su ser, es que vino el cambio de una nueva vida para nosotros, la novedad de vida. En otras palabras, la novedad de vida está en Él, no en nosotros. Y por medio de Él disfrutamos esta nueva creación o generación que es la que va a ocupar la tierra de aquí por los siglos por venir. Esto trae un gran juicio a la humanidad, un juicio, y es el juicio a las naciones. Por eso hablamos del hijo de perdición, porque para Dios es una raza que va a dejar de ser espontáneamente por medio de la misma muerte. Es una raza de seres donde la muerte actúa y seguirá actuando. Ahora, esto nos involucra a nosotros también, los hijos de Dios, porque todavía las tinieblas aparentemente nos gobiernan por falta de conocimiento de Dios. ¿Qué queremos decir? Hasta que usted no alcance, ¿verdad? Hasta que usted no sea transformado, porque la transformación de nosotros es cuerpo, alma y espíritu. Y va de gloria en gloria a medida que conocemos la nueva creación en Cristo Jesús. Si no conocemos esta nueva creación, la transformación que ocurrió dentro de nosotros al nacer de nuevo en Cristo, poniéndonos a nosotros en Cristo, no fuera de Él, entonces eso hace lo que realmente puede traer un cambio en nuestras vidas, o una diferenciación. Hay una diferenciación. Hay una diferenciación entre esos dos reinos. Vamos a, en este momento, a tratar de entender eso. El nuevo hombre, el cual es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ese nuevo hombre, como lo dice el primer capítulo, el primer libro de Corintios, en el capítulo 15, dice: porque fue hecho el primer hombre alma viviente, el primer Adán, y el segundo hombre espíritu vivificante. Ahí están las dos creaciones de Dios, la antigua destinada a ser eliminada, el hijo de perdición, y la nueva creación, el nuevo Adán, la iglesia, los hijos de Dios manifestados, ayudando a aquellos que todavía no han nacido de nuevo, nazcan de Cristo, nazcan de su espíritu, siendo hijos de Dios, que es la reconciliación de Dios con los hombres. Les quiero decir algo. Cuando hablamos de Romanos, que por la obediencia de uno, todos fueron constituidos justos, esto involucra a todas las personas en el mundo. Todo nacido de Adán. La salvación de Dios no es imperfecta, es perfecta. Si entendemos eso, tenemos que entender que la redención también fue perfecta. Y Dios no perdió nada. Nunca perdería nada Dios. Si una sola alma se hubiese perdido, Dios perdió almas. Y hay que entender, hermano, que las doctrinas que vienen de el oscurantismo, de la gran ramera, de la madre, tenemos que entender en la iglesia las diferentes doctrinas vienen de una restauración que Dios está haciendo en su pueblo. Una restauración de sus verdades y de la manifestación del Hijo de Dios, la cual va ocurriendo de gloria en gloria según los diferentes ministerios que Dios ha lanzado por el mundo. Hay miles de voces, unas con un grado de gloria, otros con nada de gloria, que andan hablando en el mundo la palabra del Espíritu de Dios, por la cual los hombres reciben la salvación y la manifestación de Dios. Ahora, por su espíritu, tenemos que entender que si usted por lo menos está oyendo este mensaje, si entiende algo, es por el espíritu. No hay otra manera de entender lo que hablamos. El que no tiene el espíritu de Dios no entiende ni ve. El que tiene el espíritu de Dios ve. Eso le sucedía al Señor hace 2000 años cuando hablaba. Unos decían, veo, y otros decían, entiendo todo lo que veo, lo que dice el Señor, y otros no entendían nada, porque se discernía espiritualmente la palabra, no por letra, ni por conocimiento logos humano. La mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni puede, ni la puede entender. Ese es el hijo de perdición, hermano. Esa es la naturaleza caída del hijo que destruyó todas las cosas en la creación y permitió el desorden en la creación, y el cual todavía reina, todavía. Entonces hay dos hijos en la tierra: el hijo de Dios ministrando a través de su cuerpo, y el hijo de perdición ministrando con todos los que no han nacido de nuevo, fuera del velo o fuera de la iglesia o del espíritu, digámoslo así. Si usted es hijo de Dios, Si usted es nacido de nuevo y usted anda en el Espíritu, en Él, usted no se ve fuera de Él. El que está fuera es el que no se ha encontrado todavía en la plenitud de Dios, ministrando desde allí, andando desde allí, sino que su conciencia está dormida, muerta, separada todavía del Creador, y es el hombre de perdición también obrando. ¿Qué quiero decir? Toda carne, toda obra de la carne, viene de la vieja creación o de este hijo de perdición. Y Dios quiere restaurar al nuevo hombre, con el nuevo hombre que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, que todos andemos en Cristo. Y esa es la era nueva que viene a la humanidad. La era que viene a la humanidad son millares de hijos de Dios, nacidos del Espíritu y que viven en el Espíritu. No se imagine usted una nueva tierra donde las personas anden como los muertos. Cuando hablo como los muertos, me refiero a las personas como viven los que están fuera de la dimensión del Espíritu de Dios. Aquí es algo así. Imagínense a Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo hablaba como hablaba y hacía lo que hacía? Porque Él andaba en el Espíritu totalmente. Él no se reconocía en ningún momento según la carne. En ningún momento se veía como la carne o como los de la carne, en otras palabras. Dejad que los muertos entierren a los muertos. Bueno, entonces, ahí va el crecimiento de Dios. ¿Qué grado de conocimiento tiene usted de Dios en usted, de esa nueva vida? Si tú eres un nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu de Dios y la vida de Dios. Pero todavía te identificas con el viejo Adán, o el hijo de perdición, el cual eras tú mismo. Por eso Efesios nos habla muy claro y nos dice que de otra época, en otro tiempo, aún aquí en esta misma tierra, porque ellos hablaban a gente que está en la tierra. No estamos hablando de que es más allá después de la muerte. Estamos hablando en el mismo momento que había gente aquí en la tierra. Pablo dice que nosotros anduvimos en otro tiempo. Y le quiero decir algo también. En ese otro tiempo, usted tiene que entender que esto involucra a las personas que están en la iglesia, donde las iglesias, según mismo Pablo hablaba, habían divisiones, pleitos, iras, contiendas, y de la naturaleza carnal. Pero aún así, la iglesia nacida de nuevo, Pablo la reconocía que no era de ese tiempo, eso son obras del pasado, obras muertas, obras que ya dejaron de ser para nosotros, para Dios. Entiéndalo, hermano. No puedes ver las cosas como tú las ves, las tienes que ver como Dios las ve y como Él las reconoce porque Él es. Y así como Él es, así somos en este mundo, eso dice la palabra. Así como Él es, así somos en este mundo. Entonces, tenemos que entender, hermano, que todo está en dónde te ves tú. ¿En quién andas? ¿Andas en el hombre muerto todavía? ¿Te reconoces como pecador, el que fue a la cruz con Cristo? ¿Cómo te reconoces tú? ¿En qué obras andas? ¿En las del Hijo de Dios o en las tuyas? ¿En las tuyas propias? Tú quieres un cambio. Perfecto. Pero ¿qué cambio quieres tú, hermano? Tú quieres un cambio de actitud, de moralidad, de exterior. Por eso el Señor decía, fariseos, sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro están llenos de rapacidad, sin vida. Sepulcros. Eres un sepulcro, si te ves tú como un sepulcro, o andas en el sepulcro. Quiero decirte, hermano, que nosotros mismos, en nuestras propias carnes, somos sepulcros. Si tú andas en ti, te reconoces, es en ti, en la vieja naturaleza todavía, es porque no has despertado completamente en Cristo por falta de conocimiento de Dios. Es posible que no hayas sembrado lo suficiente para el Espíritu y has sembrado mucho para la carne, obedeciendo al mundo y obedeciendo al falso profeta. porque el mundo es un falso profeta. El hijo de perdición predica. El hijo de perdición está en todas partes diciéndote que seas mortal. Eso tiene que ver con nuestro estudio, que lo puede ver en nuestra página del hermano Arturo Bravo, o lo busca en la misma página ahora, hermano. Lo que tratamos de decirle a usted es que Dios quiere un pueblo nuevo, una nueva creación, manifestada en su cuerpo, su iglesia, para que anunciemos las virtudes de esa persona que nos llamó a la luz admirable, a la luz eterna, a la vida eterna. Y las virtudes, estamos hablando de obras. Las obras de la carne no tienen que ver con las del espíritu. Las obras del espíritu son vida y paz, inmortalidad. Entonces, ya no estamos, hermanos, para andar como niños en cuestiones de servir a la ley o a doctrina de mandamientos de hombres. Ahora todo se rige en que si eres luz por el espíritu, o andando en el espíritu y viviendo por el espíritu, o eres tiniebla. Ya no hay una división de mandamientos o comportamientos, porque Cristo es perfecto, y Cristo es Dios, y Dios es perfecto. Esto sería como decir, si no es así, si no somos santos porque Él es santo, fíjense, sed santos porque yo soy santo. No está diciendo porque tú eres santo, hermano. No está diciendo que tú seas santo. Yo soy santo, así que sé santo por fe. Es por fe que tú puedes llegar a ser santo, porque solo Dios es santo. Nadie es santo, hermano. Nadie. Solo Dios. No hay ni un uno justo, dice la Escritura. Ni a un uno. Y Cristo es la esperanza de gloria. Dale la gloria a Dios. No te la robes, hermano. No te robes la gloria que no te pertenece, porque tú vas a la cruz. La operación de la cruz va operando en nosotros de esa manera, dejar de ser como el hijo de perdición, o lo que fuimos en el primer Adán, o lo que fuimos en nuestra nueva, en nuestra vieja naturaleza adámica, no nacida de nuevo, como cuando antes no conocíamos a Dios, que es lo que queda de nosotros, y cambiarla por la vida nueva, viviendo en esa nueva vida, incorruptible. Porque la esperanza que tenemos de vida ahora es por medio de su naturaleza incorruptible. No se puede corromper. No hablamos de la ley, de que no puedes... pecados. La palabra pecados no existe para los hijos de Dios ya. Está abolido. La ley ya no existe para los hijos de Dios, sino es andar en vida o andar en muerte. Andar por el Espíritu y siendo el Espíritu por Él, o andar fuera de Él. Y manifiestas son las obras de la carne, eso está claro. Ya usted sabe cuáles son las obras de la carne. Pero nosotros no vamos a hablar del pasado, ni de, los rudimentos de la doctrina de Cristo, de arrepentimiento de obras muertas. ¿Ve, hermano? Que es muy diferente a lo que tal vez usted ha escuchado. Usted quiere tal vez ser un buen cristiano. Nadie puede ser buen cristiano, hermano. Solo Dios. Solo Cristo. Tal vez, hermano, esto suena un poco duro para usted religioso, o porque usted cree en religiones, o no sé qué religión es usted, o que haya creído, o de qué secta, denominación pueda venir usted. Pero el Señor dice, ¿verdad?, en Hebreos. Hebreos, vamos a buscar Hebreos, porque todo es por el conocimiento, es el grado de conocimiento. No se trata sino de escuchar la verdad, hermano, la verdad. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos. Él nos haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, ve, hermano, fíjese, este versículo tan chiquitico confirma todo lo que hemos estado hablando acá, que no nos vamos a gloriar en nada en nuestra carne. La vamos a tener por basura en esta nueva vida, en esta nueva creación que Dios creó. Para nada aprovecha. No la maquillemos. No maquilles, hermano. No maquilles lo que no sirve. No puedes echar vino nuevo en odres viejos. Lo echas a perder. No se mezcla la carne y la sangre. La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. ¿Qué te quiero decir? No mezcles tus obras con las de Dios. Esa es la cruz. Esa es la crucifixión, dejar de ser. No más yo, más vivo Cristo. Vive Cristo en mí. No más yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no en mi fe. En su fe. Porque es por el Espíritu, por su vida. Seremos salvos por su vida. ¿Por qué vamos a ser salvos por su vida? Porque su vida es inmortal. Y esa inmortalidad se va a transmitir a tu cuerpo mortal, que estaba muerto, y lo vivificará, como lo dice Romanos. Romanos dice claro, muy claro, que, vamos a leer lo que dice Romanos, en Romanos, creo que es el capítulo 8, vamos a ver, capítulo 8, dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. Eso no es un invento. Y a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo. ¿Ve? Así que deudores somos no para que sirvamos a la carne, al hijo de perdición. Crucifícalo. Crucifícate, hermano. Deja de ser. Deja de ser, hermano. Estorbas a la obra del Espíritu. Crucifícalo. Conócete en Cristo nada más. Dale la gloria a Cristo en ti. Nace de nuevo. Vive en el nuevo. No siga siendo el primer Adán. Porque si sembráis para la... Si dice la Escritura aquí mismo: así, hermano, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivís conforme a la carne, o en la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, las haces morir. Morir es que dejan de ser. Dejar de ser, vivirás. Y hay una palabra muy tremenda que Dios le dijo, ¿verdad?, en Ezequiel, al lucero, a Satanás: espanto serás y dejarás de ser. Eso tiene que ver con el pacto de la muerte que ha hecho Israel, que ha hecho pacto con la muerte y pacto con el Seol. ¿A quién le sirves? Bueno, hermanos, yo les voy a dejar esta palabra que está sonando ahorita para que ustedes la vuelvan a escuchar, y a fin de que el Espíritu en alguna manera los pueda despertar del letargo, de que se... letargo donde yo, por ejemplo, yo tenía 22 años muerto antes de llegar a Cristo. ¿Cuántos años tenías tú viviendo como muerto? Vivamos ahora conformándonos al nuevo siglo. No os conforméis a este siglo, sino al nuevo. No os conforméis a este siglo, sino al nuevo siglo. Por eso es que Efesios, pues leímos Efesios 2, dice, los cuales anduvimos en otro tiempo. Los tiempos del Señor no son los tiempos de los hombres. Nosotros andamos ahora en los tiempos de Dios, del cumplimiento de todas las cosas, el tiempo del Espíritu. Dice aquí, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Fíjense, voluntad de la carne y de sus pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, por naturaleza, no es por obras. Ya tu naturaleza, eras hijo de ira. Tal vez no habías hecho ni bien ni mal, no has nacido, y desde el vientre de tu madre, tu naturaleza ya era de hijo de ira. Te lo dice la naturaleza porque naces muerto. Entonces, no es cuestión de obras, ya la vida del Espíritu, esta vida del Espíritu de la cual hablamos, sino es cuestión solamente de, no por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. Bueno, hermanos, hasta aquí te vamos a dejar con este mensaje del Hijo de Perdición, porque es necesario que conozcas, que nos conozcamos en la nueva naturaleza, en la nueva Jerusalén, ¿verdad? Que somos nosotros los hijos de Dios, la nación santa. Reconócete como hijo de Dios. Voy a cerrar este mensaje con una, esta pequeña luz para que tú vayas viendo después, ¿verdad? Vayas viendo lo que Dios quiere hacer contigo. Dice, Primera de Pedro 2:1-23, siendo nacidos, renacidos de una simiente incorruptible y no de una de corruptible por la palabra de Dios que permanece para siempre. Ahora, hay que crecer, hermano. Hay que crecer y conocer al Hijo de Dios. Hay una palabra también que dice que Cristo, en la verdad, anduvo muerto en la carne, mas vivo en espíritu. ¿Ok? Entonces, hermanos, Dios los bendiga y esperemos el próximo mensaje que Dios dé a su cuerpo por medio de esto del internet. Para escuchar más mensajes de estos, les sugerimos entrar a nuestra página web y por medio de este medio también. Vamos a ir hablando de otros tópicos como es la bestia y su imagen. ¿Qué es la imagen de la bestia y de su imagen? Las bodas del cordero versus imagen de la bestia, ¿verdad? Cuerpo animal versus cuerpo celestial. Ya hemos tocado un poco de ese punto, que es Primera de Corintios, donde dice, fue nacido el primer Adán, cuerpo animal, y el segundo Adán, cuerpo espiritual. ¿Ve? Hay cosas que tenemos que conocer. Dios los bendiga, hermanos, y sigan en sintonía con nosotros.